Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Un momento muy esperado de la semana es el viernes a esta hora, porque Pedro Martín nos desvela cuál es la solución del reto. Peter Martín, hola.
¿Qué pasa, Munilla? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Un gran futbolista que nació en febrero. Ese mes que no le gusta nada a Paco González, pero que es maravilloso, ya lo digo
pero,
yo.
Pero nada. Efectivamente, sí, uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol. Muy desconocido porque es muy antiguo. Tiene la musiquita por ahí de la pista. Una canción dedicada a Amadeus Mozart, porque este futbolista se le conocía como el Mozart del fútbol. Sigue siendo considerado el mejor jugador austriaco de todos los tiempos. Que con Austria en el año 34, en el Mundial de 34, sufrió un mangazo en semifinales frente a la Italia de Mussolini, que en el 38 no quiso jugar con la Alemania nazi porque ya estaba integrada Austria en la Alemania y él se negó a jugar con la selección alemana, y que unos meses más tarde murió en extrañas circunstancias y a su funeral asistieron más de 15.000 aficionados austriacos. Y ese jugador es, ya verás...
Para el fútbol no puede haber otro máximo referente del balompié de Austria que no sea Matthias Sindelar. Destacado por su posicionamiento y habilidad y también la capacidad goleadora, no hay duda de que el atacante representa uno de los mejores jugadores del siglo XX.
Matthias Sindelar era el hombre que buscábamos. Qué bonito.
No muy conocido, pero mira, si hemos ayudado a que la gente lo conozca, pues mira.
Ahí está.
Y todo lo que luchó el hombre.
Tú lo lanzas y luego la gente busca, que es una historia muy bonita la de Sindelar. El ganador del reto de la semana, ¿quién es? Santi Duque.
Pues ha ganado Muni Rubén Olayas, que acertó el reto el lunes. El lunes ya mandó...
Como Munilla también acertó el lunes.
La respuesta ganadora.
Está bien que lo digas tú. Gracias, Santi. Y gracias, Peter Martín, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Igualmente. Buen fin de semana.
Sí. Extracto del partidazo de anoche. Las renovaciones del Real Madrid en la tertulia.
Para el año que viene tú a lo mejor no encuentras un sustituto bueno de Hazard. Tendrías que buscar uno bueno de Mariano. Pero lo que sí me parece imprescindible es que hay tres que tienen que renovar. O sea, es que es evidente. Nacho, Asensio y Ceballos. Porque es muy difícil encontrarlos fuera. La puerta del Madrid se abre y cuando entraban Ceballos o Odegaard no llegaban al listón que tenía Modric puesto.
Pero ahora sí.
¿Cómo? Ahora claro que
claro,
sí.
Claro, pero a lo que me refiero es que cada semana está al jugador le van a ofrecer un contrato mejor en otro sitio. No, estoy convencido.
Lo inconcebible del caso es que el Madrid haya permitido que esto llegue a los últimos 6 meses. Cuando ya, y luego te vas quejando, y con razón, de los clubes de Estado. Ahora lo estás poniendo a huevo. Son 3 caramelos en la puerta de un colegio ahora mismo. Estos 3 futbolistas, o sea, las ofertas económicas que van a tener si se quedan es por amor al Madrid, por apego, por lo que supone el escudo, porque por dinero les van a ofrecer más seguro, entre prima de fichaje y sueldo, claro. Seguro.
Pero Elías, ahora son apetecibles, pero tenemos que remontarnos a meses atrás, cuando tal vez, estábamos comentando, jugaban poco, entonces al final provocar
Santi,
dudas.
Precisamente la renovación del Real Madrid, preguntamos hoy a los oyentes en Twitter.
En nuestra encuesta de Deportes COPE, el enunciado es: el error más grave del Real Madrid sería dejar escapar a, y damos 4 opciones, Asensio, Ceballos, Nacho o a los 3. Bueno, Muni, pues la opción más votada es Dani Ceballos, con un 45%, seguida muy de cerca por a los 3, por un 42%. Luego, la opción de Nacho tiene un 10% y la de Asensio un 4%.
Pues de eso y de más cosas vamos a hablar en un momento en el 106.3 de la Frecuencia Modulada de Madrid.
Imagina a un hombre en taparrabos, con un cerdo, de cuyo codo florece un sofá con ruedas y una avioneta con forma de botijo. Y el hombre abraza un cocodrilo azul con un traje de chaqué y un palo selfie.
Imaginar una falla de Valencia no es fácil. Por eso hemos lanzado más de 30.000 plazas extra en Avellablo para que vengas a verlas. Viaja desde 7 euros. Consulta condiciones en renfe.com. Nadie te da más. Renfe, tu tren.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Quiero contarte la historia de cómo se fraguó el fichaje más joven y prematuro de la historia de cualquier deporte. Es el caso que nos ocupa, el balonmano. Y ella se llama Lía y tiene 5 meses recién cumplidos.
Exactamente. Oh, sí, la Lía, 5 meses. Ella está conmigo en todos los entrenamientos, en todos los partidos, en todos los viajes. Soy lactante y también la Lía hoy es mi prioridad. Esperé tantos años para ser madre y, claro, con la ayuda del club que me ha proporcionado este momento, sin poner en ningún momento que la Lía podría ser un problema para nosotros.
Quien se ríe con tantísima alegría es la mamá de Lía. El bebé que, aunque todavía no anda, ya te decía hace un momento que tiene 5 meses recién cumplidos, pues se ha convertido en el fichaje más joven del Club Balonmano Elche y no se pierde ni un partido. Alexandra do Nascimento es, además de la mamá de Lía, una de las mejores jugadoras de balonmano en su puesto de los últimos tiempos. Jugadora internacional con un currículum deportivo impresionante. Ha disputado los últimos 5 Juegos Olímpicos, fue subcampeona del mundo con Brasil y en 2012 elegida como mejor jugadora del mundo de balonmano. Su carrera deportiva siempre ha sido muy importante para ella y, como otras muchas deportistas de élite, retrasó la maternidad todo lo posible hasta que llegó un momento en el que ya no podía esperar más. Cumplió 40 años y empezó a pensar que había llegado el momento. El primer intento no salió bien, pero cuando se quedó embarazada de nuevo, supo que ese bebé era lo más importante para ella. Así que, en principio, se instaló en San Juan, en Alicante, para tratar de ser mamá, alejada del balonmano, hasta que un buen día llamó a su puerta el Club Balonmano Elche, sexto en la Liga Guerrera Ciberdrola y cuarto en la Copa Europea Femenina. En ese momento, Alexandra ya estaba embarazada y, aunque le interesó la oferta, puso como prioridad poder compatibilizar su faceta de madre con la de jugadora profesional. Y el club estuvo de acuerdo.
Yo, que estaba muy insegura, porque, claro, conozco el mundo del deporte, pero no conocí el mundo de madre, entonces no sabía lo que iba a significar al final de todo eso. Nosotros, hablando sobre el tema del entrenamiento, de los partidos, de los viajes, yo viendo tú como un problema, mi hija, yo tengo que dar la leche y el viaje y el coche y la Lía, y ellos solamente me proponían soluciones. Al final fue muy fácil, muy sencillo optar por seguir en primera división.
Para que Alexandra pudiera concentrarse en el deporte, el club ha contratado una canguro que se ocupa de la pequeña Lía mientras su madre está entrenando. Salen de San Juan sobre las 6 de la tarde para llegar con tiempo y, una vez en el club, la pequeña se queda con su canguro mientras la mamá entrena, aunque antes le da de mamar para que Lía esté tranquilita. Todos, el club, ella, el entrenador, sus compañeras y hasta las jugadoras contrarias, están encantadas. Sienten que, en cierto modo, están abriendo una puerta para otras muchas mujeres deportistas.
Creo que el sueño de todas las mujeres que tienen el trabajo, las deportistas también, como yo. Y claro, lo que yo sé es que mi entorno fue un entorno hasta ahora muy positivo. El primero fue mi marido, que siempre me ha aportado diciendo que se está segura, se hizo lo que quiere hacer, si tú estás bien, la Lía está bien, yo también voy a estar bien. Y claro, el apoyo del club.
Nadie pensó que fuera fácil, tampoco sabían cómo iba a salir el experimento, pero ha salido bien y ahora todo es positivo. Mamá juega y entrena tranquila y el club de balonmano tiene una mascota hermosa, feliz y desde luego muy especial. Una chiquitina, Lía, con ella en la cancha han ganado los últimos 7 partidos.
Hoy, por ejemplo, tenemos el viaje y cuando llega al aeropuerto, las niñas, las otras jugadoras están ahí entreteniéndose con ella. El momento que yo tengo que hacer el check-in, entonces necesito más brazos. Entonces pasa la Teresa, que es la mujer del Juanjo, que es el presidente del club. Entonces, al final, todos están ahí haciendo parte para que todas salgan bien.
Y no es difícil, solo hay que organizarse. Así lo resume Juanjo Ávila, el presidente de un club de balonmano que, apoyando la conciliación familiar, ha hecho historia. Bueno, 3:35 de la tarde, después de contarte esta historia tan bonita, ¿verdad? De la pequeña Lía, de su mamá, que fíjate, pues están entrenando juntas y su madre Alexandra puede dedicarse al deporte de manera profesional. Pues a esta hora te cuento también que después de 25 años, por fin después de 25 años, que se dice pronto, uno de los grandes debates de la historia del cine por fin se ha solucionado. Jack sí podía haber sobrevivido al hundimiento del Titanic.
Jack. 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 Jack.
Ay, qué momento de tensión, ¿eh? En ese momento de la película yo creo que estábamos todos sobrecogidos, con el corazón en un puño y la lagrimita ya cayéndonos por la mejilla. Pues un cuarto de siglo hace desde que se estrenó la película Titanic. Pero el debate siempre ha estado en la calle durante todo este tiempo. ¿Pudo Jack subirse a la tabla que salvó a Rose de morir congelada?
Sí, claro que cabía.
Será una barca y caben dos.
Era una tabla. Era una tabla. Sí. Le haces hueco. Sí, si es el amor de tu vida y se va a morir, pues le haces hueco como sea.
Igual no, pero se podían turnar.
Es que si no lo intenta, no lo sabe. Y ella se aferró a la tabla y no la soltó. O sea que, por lo menos, haberlo intentado.
Por supuesto, seguro que sí.
Seguro que sí.
Hombre, vamos. No sé por qué se fue el pobre chico a pique y la otra mirando ahí. Dice adiós.
Bueno, lo acabas de escuchar, ¿eh? Hay bastante unanimidad. La gente tiene bastante claro que sí, Javier López Tofiño, que cabía en la tabla perfectamente Jack.
Me estoy visualizando en un cine de verano diciendo, pero intenta subirte, por favor, inténtalo al menos.
En un cine de verano, sí. Por aquello del frío, ¿no? Por el agua congelada, es que en verano que parece que lo llevas mejor.
Recuerdo ver esta película en un cine de verano, no me digas por qué, pero y en ese momento, en ese justo instante, pensando en eso, pero inténtalo, al menos inténtalo. Ya ha habido una vez que ha fallado, pero oye, por intentarlo. Así que, bueno, había sitio para dos, todos lo hemos pensado alguna vez. Fíjate que hasta en alguna gala de premios incluso, Pilar, este tema ha protagonizado grandes momentos.
I would have shared the raft.
Yo si hubiera compartido la tabla, le llegó a decir Brad Pitt a su amigo DiCaprio en una entrega de los Globos de Oro en 2020.
Y a ella, a Kate Winslet, también le han preguntado pues sobre este tema en muchísimas ocasiones.
Okay, biggest movie controversy of all time. Could Jack have fit on that door at the end?
Oh my gosh.
Le hacen la pregunta y dice ya, oh Dios mío. Y bueno, en su respuesta pues llega a exponer toda una teoría de que si, por ejemplo, en una tabla de surf se suben dos adultos, pues al final acaba hundiéndose. Pues ella ha sido siempre del team, no podía salvarme más que yo. Y todos pensábamos que James Cameron, el director de la película, también tenía esa certeza. Pero en un documental que se estrena este próximo domingo, trata de demostrar precisamente a James Cameron si había alguna forma para que Leonardo DiCaprio se salvara, pues como querían, yo creo que la inmensa mayoría de todos los telespectadores, ¿no? Todos los que hemos visto esta película.
Fíjate, Pilar, ha hecho Cameron algo así como la película de la película, porque para hacer este documental el director ha contratado a dos especialistas con la misma altura y el mismo peso, muy similares a los de DiCaprio y Winslet, para poder recrear esa famosa escena en la que al subirse a la tabla o el trozo de puerta del Titanic, pues la madera se vence, no consiguen subir en los dos. Por eso DiCaprio le acaba cediendo el sitio a su amada para que sea ella quien se salve.
We'll find out once and for all.
A estos dos especialistas les pusieron sensores por todas partes. Primero los cansaron mucho, después los metieron en agua helada, comprobaron si podían haber sobrevivido mediante distintos métodos. Los dos subidos a la tabla por completo. Nada, acaban hundiéndose. Esa fue la primera prueba, pero la idea de la supervivencia cambió cuando hicieron dos pruebas más. La primera forma sería que en lugar de subirse los dos por completo, subieran los dos gran parte de su cuerpo, dejando los órganos vitales fuera. De esta forma podrían haber aguantado bastantes horas.
Pues otra variable era la del chaleco salvavidas. Si Rose se lo hubiera dado a Jack, pues habría estado más estabilizado y igual pudiendo sobrevivir un cierto tiempo hasta que llegase el bote salvavidas.
Hay gente en redes que dice que si Cameron no es un poco psicópata al tratar de meter a gente en agua congelada, como hizo en este documental, en una piscina, para demostrar por qué mató al personas.
Bueno, había que demostrar todo. Esto es un experimento científico, así que se tenían que dar todas las variables. Bueno, aunque se haya demostrado que había una posibilidad de haber salvado a Jack, Cameron deja claro que sí o sí tenía que morir. ¿Por qué? Pues porque en una situación tan dramática, que no tienes mucho tiempo de pensar, que todo sucede tan rápido, además, a Jack le pudo más su personalidad y ese pensamiento de no voy a hacer nada que ponga en peligro la vida de mi amor. Y su amor, pues era ella, era Rose. Y eso, como dice Cameron, es el carácter. Es 100% Jack y eso no se puede cambiar.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amor.
Qué bonito saber que siempre vas a estar ahí. Qué bien nos viene, ¿eh? Qué bien nos viene la letra de esta canción para la historia que te voy a contar a continuación. Tú imagínate, el día del cumpleaños de tu hijo, que sabes que es un día siempre muy especial en todas las familias, un día muy especial para ellos, para los niños, para tus hijos, pero también para nosotros, para los padres, pues convocas a todos sus amigos con toda la ilusión del mundo. ¿Y qué sucede? Pues que no se presenta nadie. Esto es lo que le pasó al pequeño Rafael, un chico de Cádiz que hace unos días tan solo, el pasado 26 de enero, cumplió 10 añitos en su casa, donde en teoría iban a hacer la celebración del cumpleaños, pues al final solo estuvieron sus padres, algunos familiares más, y su madre, al ver que ninguno de sus amigos asistió al cumpleaños, publicó en sus redes sociales su tristeza por lo ocurrido. Muchos amigos y conocidos de la madre de Laura compartieron en Facebook sus enormes descontentos por lo ocurrido, hasta que la publicación llegó a manos de Pepe Caucelo, un vecino de la ciudad que quiso también hacerse eco de lo ocurrido.
A mí anoche yo cuando leí la noticia, pues evidentemente se me vino el alma a los pies. Me puse rápidamente en el pellejo de esa madre. Es lo duro que debe de ser que tú, con toda la ilusión del mundo, le prepares a tu hijo tu cumpleaños y que al final no acuda nadie.
¿Y qué sucedió? Bueno, pues que rápidamente, como ha pasado en otras muchísimas ocasiones, las redes sociales hicieron magia, hicieron su magia, y la petición de Pepe llegó a las manos idóneas.
Simplemente puse un comentario en Facebook, las raciones volaron como la pólvora. Como en Cádiz somos tan solidarios, la gente de Cádiz tiene un corazón que es impresionante, que no le cabe en el pecho. Del tirón me han hablado personas relacionadas con el fútbol. Ramón, Rafa, Jesús y un comerciante de aquí de Cádiz que va a sufragar todos los gastos de un cumpleaños y de una fiesta sorpresa que le vamos a dar a este niño.
Pues efectivamente, un comerciante de Cádiz y tres clubes infantiles de la ciudad, el Ciudad de Cádiz, el Lagunense y el Fermín Salvochea, se ofrecían para organizar una fiesta sorpresa para Rafa, una merienda en unas instalaciones deportivas. Y esto es precisamente lo que pasó cuando Rafa llegó a esa fiesta sorpresa, a esas instalaciones deportivas. Allí estaban esperándole muchísimos niños, decenas de niños que querían celebrar con él su cumpleaños y que le cantaban así como escuchábamos el cumpleaños feliz. Rafa, la verdad que Rafa no daba crédito. Rafa estaba alucinado porque no se esperaba algo así. No podía creer que una semana después de que nadie acudiera a su cumple en su casa, pues ahora lo celebrara con todos estos chavales que habían acudido a la convocatoria que se hizo a través de las redes sociales. Partidito de fútbol, como se suele decir, pachanga, merienda y regalos que los padrinos de esta sorpresa consiguieron para este pequeño gaditano. Vaya historia, ¿eh? Fíjate cómo empezó y ya has escuchado cómo ha terminado. Laura Cerén, madre de Rafa, muy buenas tardes, Laura.
Buenas tardes.
Y Rafa, protagonista de esta historia, buenas tardes, Rafa.
Mira, buenas tardes.
Hola.
Hola, Rafa. Bueno, a ver, Rafa, empezamos contigo. Lo primero, ¿cómo estás? Me imagino que, claro, la fiesta sorpresa la tuviste ayer. Me imagino que todavía muy emocionado, ¿no?, con todo lo ocurrido.
Sí, la verdad es que todavía no me lo creo lo que me han regalado, la fiesta. Es como para mí si hubiera sido un sueño.
Un sueño hecho realidad, qué bonito, Rafa. Oye, ¿cómo te engañó tu madre? ¿Dónde te dijo que iba? Porque tú no sabías que ibas a la celebración de tu cumple.
Me dijo que íbamos a ver un partido del Real Madrid a Cádiz, un partido entre comillas, y mi padre me dio media vuelta a la zona franca, y luego cuando mi madre llegó al Cano, avisó a mi padre para que vayáramos y había un montón de gente, me dieron una tijera para entrar y yo no me lo creía, un montón de chuches y un montón de cosas.
Y bueno, te cantaron el cumpleaños feliz, que lo acabamos de escuchar, ¿eh?
Sí, me lo cantaron como dos veces.
¡Ay, qué bien! Oye, Laura, ¿y tú cómo estás hoy? Del día después de la celebración por fin del cumpleaños de Rafa. Ah, que os estáis cambiando el teléfono. ¿Os lo estáis pasando, Rafa?
Sí, me lo está dando a mí ahora.
Bueno, vamos a hacer así una entrevista, ¿eh? A dos bandos. Os vais pasando el teléfono y os voy preguntando a los dos protagonistas, como decíamos, de esta historia. Y queríamos saber, Laura, ¿cómo estás tú también hoy, en el día después
pues yo,
de...?
Muy emocionada y, ante todo, no tengo palabras para agradecer, porque lo he dicho en todos los medios, que no tengo forma de decir gracias. Gracias tanto, por supuesto, Pepe fue el que lo publicó, pero tomaron todas las iniciativas y ayudaron todo y se ha volcado toda la ciudad. Y estoy súper, súper contenta, súper agradecida. Ni yo misma me lo creo, o sea, que imaginaros cómo está el niño.
Claro, Laura, porque ¿qué sentiste el día en el que celebráis el cumpleaños de tu hijo, como decíamos, el pasado 26 de enero?
A mediodía ya estaba un poco triste,
Porque ya sabías que
la tarde,
que la gente se fue cayendo, ¿no?, de la convocatoria.
Ahí va. Y ya cuando ya lo vi, pues él mismo te lo cuenta de su boca. El día antes de la fiesta de ayer le preguntaron... una compañera que viene a repartirme a casa de fruta le preguntó, ¿qué fue tu cumpleaños, Rafa? Y el pobre Dios, fíjese. Sí, pero yo la soplé solita con papá, mamá y ya está, no había nadie.
Bueno.
Él quedó un poco así, como en shock, como diciendo...
Invité a cinco amigos del partido.
¿Qué estás diciendo, Rafa? Que no te escucho. Ponte el teléfono.
Es un loro todo.
Ya le veo, ya le oigo. A ver, Rafa, cuéntanos.
Ya, ¿qué dices?
Que invité a cinco amigos y del colegio y no vinieron ninguno de los cinco.
Bueno, a lo mejor es que no podían en esa ocasión estar contigo, pero lo importante es que fíjate al final cómo has celebrado el cumpleaños, Rafa, por todo lo grande, con una fiesta sorpresa que no te esperabas. Y además con decenas de chavales que me imagino que entre ellos también habrás hecho nuevos amigos.
Sí, hemos jugado al fútbol, he marcado cinco penaltis.
¿Que ha marcado cinco penaltis, Rafa?
Sí.
Pero me estás diciendo que eres encima, además del homenajeado, el goleador de la jornada de ayer.
Sí. Fue el que más goles marqué en un día.
Ah, qué bueno. Oye, ¿qué te regalaron? Cuéntanos, Rafa.
Pues dos balones, bueno, cinco balones, dos de ellos estaban firmados. Un mensaje de dos jugadores famosos del Cádiz.
Sí.
Unos guantes de jugadores del Cádiz.
Me parece a mí que a ti el fútbol te gusta un poquito, ¿no, Rafa?
Bueno, no es que me guste, me encanta.
Oye, y hablabas del mensaje de los jugadores del Cádiz. Vamos a escucharlo.
Hola, Rafita. Vale. Aquí estoy con el Choco. Nada, queríamos felicitarte por tu décimo cumpleaños.
¡Jo, Rafa! Esto no lo tiene cualquiera. Felicitación de los jugadores del Cádiz.
Sí. Eso no lo tiene ni Jesucristo.
Bueno, pues mira, tú tienes la suerte de tenerlo. ¿Sabes por qué, Rafa? Porque te lo mereces. Porque te lo mereces. Simplemente por eso. Y porque hay mucha gente que te quiere, hay mucha gente que te apoya, y te lo ha demostrado en el día de ayer con esa celebración, con esta fiesta sorpresa en la que se ha volcado tantísima gente para que no olvides nunca ese día tan especial. El cumpleaños de este año 2023. Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Yo ahora nos queda pues que el Cádiz remonte un poquito en la liga, que va de aquella manera, ¿no? No lo lleva del todo bien.
Claro.
Ojalá remonte el Cádiz.
Venga, que remonte el Cádiz y que sigas disfrutando mucho del fútbol y de los amigos. Gracias, Rafa.
De nada.
Laura.
Gracias por todo.
Laura, gracias también a la mamá de Rafa. Gracias también por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a usted y a todos.
Gracias a los dos. Bueno, pues toca cambiar de asunto a esta hora, a las 3:50, porque el Ministerio de Sanidad acaba de aprobar la financiación de Todacitan, un medicamento para dejar de fumar. Ahora mismo es el único fármaco que financia el Estado tras retirarse del mercado los dos anteriores que existían. Uno era el famoso Champix, que se dejó de comercializar en julio de 2021, como nos cuenta Juan Luis Rodríguez Hermoso, responsable de la unidad de tabaquismo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Una sustancia que podía ser perjudicial para la salud, que podía ser incluso cancerígena, aunque era una baja cantidad, y entonces eso llevó a la retirada del mercado hasta que pudiera depurarse o aclararse totalmente eso.
El Todacitan, este medicamento que desde el día 1 de febrero está financiado en España, empezó a comercializarse en nuestro país en noviembre de 2021 y desde entonces más de 10.000 pacientes han sido tratados con él. Su compuesto clave es la citisina. Es un fármaco que no contiene nicotina. Por este motivo, cuando el fumador se enciende un cigarro, no siente placer, por lo que se reduce la ansiedad a la propia nicotina y, por tanto, la dependencia. España está entre los países con más fumadores de la Unión Europea. Casi el 20% de la población fuma a diario, según los últimos datos de Eurostat, que es la Oficina Europea de Estadística. Y según la Sociedad Española de Neumología, el tabaco mata cada año en nuestro país a 60.000 personas, fumadores activos y también pasivos. Un fumador asiduo es Nacho Márquez, de Madrid. Tiene 36 años, él trabaja en el sector de la seguridad y nos ha contado que ha tenido momentos en su vida en los que llegaba a fumarse hasta dos paquetes al día.
Y bueno, pues lo típico, empecé yo creo por sentirme mayor, por hacerme mayor. Y pues eso, yo ya pues estos años fumando, 22 años fumando, y lo he intentado dejar en varias ocasiones, así en firme, sobre todo en dos.
Pues esas dos veces en las que he intentado dejar de fumar lo ha hecho con ayuda de medicamentos. La primera vez fue a finales de 2019 con el fármaco Champix y estuvo 4 meses sin fumar. Lo malo fue que llegó el confinamiento. ¿Y qué pasó? Pues que estábamos encerrados en casa todos con una ansiedad. Pues que te voy a contar. Él empezó a fumar pues un cigarrillo así de manera aislada, en días sueltos, pero pues acabó comprando de nuevo tabaco y volvió a fumarse un paquete al día. Hace 4 meses Nacho quiso dejarlo de nuevo y probó con un nuevo medicamento. Sin embargo, esta vez no consiguió dejar de fumar ni un solo día y además ese medicamento no le sentó bien.
Era una sintomatología extraña, ¿no? Pues como dolores, no diría alucinaciones, pero sí pues los despistes, ¿no? De pensar que tenía algo en la mano y no tenerlo, o ese tipo de cosas que me asustaron, entonces dejé de tomar el medicamento.
Pues Nacho dice que no tiene claro que vaya a probar el nuevo medicamento, el Todacitan, no sabe cómo puede sentarle y tampoco si lograría su objetivo. Pero el caso es que este nuevo medicamento promete dejar de fumar en 25 días. Nos cuenta más cosas de él Juan Luis Rodríguez Hermoso, el responsable de la unidad de tabaquismo del Clínico San Carlos de Madrid.
Actúa en el mismo sitio donde actúa la nicotina, en el receptor nicotínico, y así consigue controlar esos síntomas de abstinencia que puede notar el fumador. El tratamiento es solamente de 25 días y el paciente debe dejar de fumar en el quinto día, o sea, realmente es pronto cuando deja de fumar.
No son medicamentos milagrosos, pero la tasa de éxito en pacientes que quieren dejar de fumar es mucho mayor cuando lo hacen siguiendo un tratamiento pautado y desde luego con ayuda profesional. El Todacitan va dirigido a un perfil de paciente muy específico y eso sí, nos dicen también que es muy importante la voluntad del fumador.
Claro, bueno, un fármaco de este tipo siempre debemos indicarlo en pacientes que tienen una dependencia moderada o alta, pacientes que han hecho intentos previos de dejar de fumar, que tienen un consumo ya moderado o alto en cuanto al número de cigarrillos, en cuanto a años fumando.
Y además de la voluntad, de la fuerza de voluntad, pues también hay que intentar cambiar algunos hábitos.
No se trata solamente de tomar una pastilla y con eso ya va a dejar de fumar,
sino bueno, se requiere un cambio en cuanto a hábitos asociados al tabaco, un cambio del estilo general de vida y sobre todo voluntad del paciente para dejarlo.
Pues el Todacitan se encuentra desde el pasado 1 de febrero en farmacias y para adquirirlo, eso sí, se necesita receta médica. Bueno, que están ya ellos, que están los compañeros de la tarde diciendo, que venimos ya, que estamos por aquí. Pilar Cisneros, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué nos vais a contar?
Pues bueno, que nos sigue llamando muchísimo la atención la historia de Daniel, el policía infiltrado en movimientos independentistas, que ahora es acusado de abusos por las mujeres espiadas con las que estableció una relación. Bueno, nos vamos a preguntar a partir de las 4, ¿cómo trabajan los agentes encubiertos y cómo está regulado su trabajo? ¿En qué casos se baraja la opción de infiltrar o no a un agente? Así que bueno, todo esto lo vamos a comentar en unos minutos aquí en la tarde. Esto y mucho más, claro.
Esto, claro, y muchísimo más, pues en la tarde de COPE con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Va a ser una gran noche de radio. Quedan ahora mismo 29 minutos para que se cierre el mercado de invierno.
El Atlético de Madrid ya ha inscrito Matt Dorcy y también la baja de Felipe Coque.
En el Atleti se espera algo más en esos 17 minutos, Antoñito.
No.
Del Sevilla. Última hora, Oliva.
Se ha cerrado todo a media tarde.
Se acaba de ir un jugador de las oficinas del Rayo Vallecano con un mosqueo tremendo.
Sale el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. ¿Qué ha pasado con Pate Cisneros?
No se ha llegado a tiempo a un acuerdo.
Sí, pero él ha salido y ha dicho que os habéis comportado de manera irresponsable y egoísta.
Pues no estoy en absoluto de acuerdo con el jugador.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz.
Es el momento de hacerlo.
Solideo.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Como ves, la inteligencia artificial está prácticamente en nuestro día a día. Pero claro, ¿cuál es el futuro? Mucha gente, al parecer, tiene miedo de perder su trabajo. Que la función que desarrollamos en la empresa pueda hacerla una máquina.
Es una reacción que se llama ludismo. Cada vez que llega una nueva tecnología, evidentemente, pues acaba con algunos trabajos, pero da paso a otros.
Claro, eso te iba a
preguntar. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En la linterna de COPE.